no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más solo por él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al rey, porque
hermano Ivón, gracias. Muy bien, hermanos, vamos a estar comenzando hoy y probablemente hasta el fin del año. Posiblemente hagamos un poco distinto en diciembre, por hecho estar tomando temas que tienen que ver con el tiempo navideño, pero de todas maneras, de seguro, el segundo servicio. Por ahorita, este mes, vamos a estar usando el primer servicio, igual que el segundo servicio, para tocar el tema entero del matrimonio y la familia. Les he dicho, vienen tiempos, hermanos, en que van a venir fuertes y grandes tormentas. Y cómo nosotros estemos, dónde estemos, sobre qué hayamos edificado, va a determinar dónde nos vamos a parar. Y no puedo decir obviamente todo en un solo mensaje o un solo estudio, pero sí vamos a estar tratando este tema y específicamente, ¿verdad?, como ustedes ven en el título, el matrimonio que no se puede destruir. Hablamos la semana pasada de lo que está atacando la familia. Y ahora, hermanos míos, venimos a un lugar en donde tenemos que darnos cuenta que lo que esté sucediendo en el mundo no debería de tenernos un efecto. Si la familia de un cristiano se destruye, se autodestruye. Nadie te puede destruir. Tú y yo decidimos qué hacemos con las verdades de Dios. Esa decisión no la puede tomar nadie, más que usted. Y gracias a Dios que tenemos respuesta en la palabra de Dios. Y que no tenemos que ir a ningún otro lugar. Pero de nuevo, todo depende del lugar que usted le da a la Biblia. Todo depende del lugar y el valor que usted le ponga a la verdad de Dios. Y entonces vamos a estar comenzando con esto, siguiendo con temas de la familia y los hijos. No sé, a lo mejor entramos hasta 2021, yo no sé, pero voy a terminarlo. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y ¿cómo le pido al Señor que esto marque una diferencia donde cuenta? Porque si su Dios no llega a su casa, entonces yo no sé qué Dios tiene usted. Voy a repetir eso. Si tu Dios no es real en tu casa, esa es la razón que nos encanta andar enfocados en alguien más. Pero si tu Dios no ha llegado, no llega a tu casa, no es real para ti, entonces hay algo mal con el Dios que tú tienes. Y hermanos, estoy emocionado, igual que con mucha expectativa. Quiero de antemano decirles que todos los días batallo con todo lo que ustedes van a oír. La batalla es todos los días. La razón que usted pierde la batalla es que usted allá de vez en cuando el diablo le arma una bronca, entonces le pone atención a las cosas de Dios. No, hermanos, la batalla es todos los días. Y no pretendo haberlo ya alcanzado, pero esta mañana oramos, mi esposo y yo, y gracias por estar orando por la hermana Salazar. Sigan orando, por favor. Esta semana que viene, si os permite, estamos esperando exámenes que todavía están por venir. Pero estábamos dándole gracias a Dios. Él sabe muy bien quién somos. Y le decíamos, Señor, no somos perfectos. Y nos has traído todos estos años a través de pruebas, nos has moldado, nos has enseñado. Pero en general, a medida que nosotros hemos creído lo que este libro dice, y a medida que nosotros hemos estado dispuestos a obedecer lo que este libro dice, cuánta felicidad has traído. Qué bendición que hemos vivido. Le dije al Señor, Señor, yo amo a mi morenita. Y tú sabes que así es. Pero ese amor viene de Él. Y lo que nosotros tenemos no es porque somos gente inusual ni especial. Todo lo que vamos a estar viendo proviene de Él, hermanos. Proviene de Él. Si esta es nuestra experiencia, que usted está viviendo, es nada más un reflejo de donde usted lo tiene a Él en la vida de usted. Eso es todo. Que ustedes, estos cristianos de labio dominguero que viene, y de vez en cuando el Señor le aprieta, entonces de repente se pone serio, para nomás pasa la emergencia y ya está otra vez en la misma. Oh, hermanos, si todos los días y consistentemente aplicamos los principios de la palabra de Dios, vamos a disfrutar la dicha que el Señor tenía para nosotros. Dijimos la semana pasada que la institución del matrimonio y del hogar fue idea de Dios. Dios ofició la primera boda. Y leemos en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde la palabra de Dios nos dice que cuando Adán despierta, imagínense, Adán despierta, y allí está Eva. Usted despierta y allí está la suya. ¿Qué? ¡Ay! Dice, ¡ay! ¿Verdad? Pues Adán dijo ¡ay!, pero su ¡ay! Era diferente. No era un ¡ay! Como el suyo, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¿Verdad? No. Adán tanto fue afectado que en el versículo 23 dice que Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Expresando lo que él en perfecta comunión con Dios entendía. Y lo entendió bien. Diciendo, ella ahora es parte de mí. ¿Cuántos hermanos que su ser querido ha pasado a la presencia del Señor me dicen, pastor, siento como que me han arrancado un pedazo de mi vida? Es exactamente lo que ha sucedido. Y cuando Adán expresa, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, estaba expresando, ella es parte de mí. Ese es muy conectado con lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 5, cuando dijo, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. O sea, se está haciendo un bien a él mismo. ¿Me están escuchando los hombres? Y luego continúa en decir, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y bien que Adán había entendido el orden de Dios. ¿Sabe por qué Adán había entendido el orden de Dios? Porque por un tiempo Adán existía y Eva no. Y decíamos la semana pasada, en referencia a la creación, que Pablo dijo, porque Adán fue creado primero. Y vamos a después entrar en detalle este asunto de la creación. Porque cómo Dios te hizo a ti tiene mucho que ver con el esposo que tú vas a ser. Cómo Dios la hizo a usted tiene mucho que ver con la esposa que Dios intentó que usted fuera. And by the way, you young people that, you know, one day with Google eyes and you're all, you know, melting inside, it'd be good for you to listen. You need to know this now. ¿Verdad? Yo le digo a los jóvenes, es bueno que tú escuches ya. Cuando mi pastor enseñaba sobre el matrimonio, mientras todos los otros jóvenes estaban goofing off and just not paying attention, yo estaba tomando notas, tomando decisiones. You make those decisions now. See, you lie to yourself into thinking that after you get married, you'll be a good Christian. Muchos jóvenes se engañan pensando que ya que se casen van a ser buenos cristianos. Dijo la viejita de Chihuahua, sí, Chuy y tu cepelín, esa es una historia, después te la cuento. Pero, hermanos, Adán entendió el orden de Dios. Y dijo, porque fue tomada del hombre, será llamada varona porque del hombre, del varón fue tomada. 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. La palabra dejar allí literalmente quiere decir el cortar una relación para establecer una superior. Cortar una relación para establecer una superior. ¿Qué mensaje hay aquí para tanto las parejas como para los suegros? No se ha metido, suegra. Suegro, no se ha metido. Y antes de que usted arrugue la cara, yo soy suegro. Y yo no soy diferente. Usted, créame que me pica a veces que quiero abrir la boca, quiero decir nada, pero me acuerdo. No, shut up. None of your business. El hombre dejará a su padre y a su madre. Por no decir que algunos de ustedes, hermanitos, andan colgados de la falda de su madre. No cobro por esa, eso es gratis. Y luego, por otro lado, nosotros tenemos que aceptarlo. Tú quieres que tu hija y tu hija ocupe el mismo lugar que antes ocupaba, ahora que tiene esposo, ahora que tiene esposa. Y causas problemas. Porque es antibíblico eso, dije, es antibíblico eso. Solo de una relación, la Biblia dice, serán una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Literalmente quiere decir el entretejimiento de dos almas. ¡Qué bella ilustración! ¡Qué bella descripción de lo que Dios intentó que el matrimonio fuera! Pero todo comenzó a diluirse del capítulo 3 en adelante. Y ahí es donde comienzan los problemas. ¿Qué son las cosas que destruyen el matrimonio? If you put up the next one, please. ¿Qué son las cosas que destruyen el matrimonio? Problemas en el matrimonio reflejan que tenemos problemas con Dios. El matrimonio es una relación espiritual, de manera que si usted tiene problemas en su matrimonio es porque usted tiene problemas espirituales. ¿Y sabe lo que sucede con nosotros? Que de la misma manera que somos negligentes en tratar con estos asuntos y queremos ignorarlos pretendiendo que no están allí, tarde o temprano vienen las consecuencias. Problems don't go away because you ignore them. Problemas no desaparecen porque los ignoras. Hay ese dicho que, filosófico que suena muy bonito. El tiempo sana las heridas. No, nada. El tiempo para muchos le da más tiempo para tanta gente hervirse en su odio, su amargura y su rencor. No, las cosas no se arreglan si no se enfrentan. Amén. La mayoría de nosotros sabemos si tenemos problemas en el matrimonio o no. Difícil es conectar de que si tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo, eso refleja que ella y yo, los dos, o uno de los dos, o los dos, tenemos problemas espirituales. Y allí es donde tenemos problema. Porque todos nosotros espiritualmente nos creemos muy bien. Pero si usted está teniendo problemas en su matrimonio, ese es el reflejo que usted espiritualmente no está bien, por más que usted quiera engañarse. Problemas en el matrimonio reflejan de que usted tiene problemas espirituales. Él nunca intentó que el matrimonio existiera independiente de él. Cuando el esposo o la esposa descuidan de su relación personal con Dios, están abriendo una puerta grandísima a que el enemigo venga y atacar. Hermanos, el primer ataque de Satanás fue un ataque espiritual. Y fue contra la familia. Dios crió al hombre una tricotomía. Hermano Gerson, por favor, se para aquí. Rolo, come up here. Ya que estamos usando morenitos, vengas, hermano Pavón. Stand right here. This on? Thank you. Ahora, antes de la caída, el hombre estaba espiritualmente vivo y estaba en completa y absoluta comunión con Dios. De manera que el espíritu, hermanos, gobernaba el alma, el centro de las emociones y de la voluntad. ¿Me están siguiendo? El espíritu, porque el hombre estaba vivo espiritualmente, gobernaba el alma. Y el alma y el espíritu gobernaban al cuerpo. ¿Cuál? Esta. El primer ataque de Satanás, gracias hermanos, el primer ataque de Satanás fue en contra de la familia y fue un ataque espiritual. Y los ataques son igual. Ve, usted la ve a ella y usted lo ve a él. Pero usted no se da cuenta que el enemigo está trayendo ataques espirituales. Pero como usted no tiene una onza de espiritualidad, hermanita, no lee su Biblia, la lee cada que se le antoja, falta a los cultos cuando se le pega la gana. Vive quejándose del viejo, vive quejándose de la mujer, vive quejándose de la situación. Pero usted no quiere a Dios en su vida de una manera seria. Porque usted no ha entendido que los ataques en contra del matrimonio son de naturaleza espiritual. Dele más tiempo a Facebook que a su Biblia, hermano, hermana. You young couples, háganse de esos que se la pasan paseando y no tienen tiempo para Dios. Y vamos a ver qué va a suceder. Ahora, yo no te estoy, yo no me estoy poniendo filosófico, yo te estoy diciendo lo que la palabra de Dios enseña. Eso es verdad a nivel personal. Y definitivamente, como el matrimonio se compone de dos personas, pues afecta a un matrimonio. Lo distante que tú estés de Dios, igual va a ser reflejado en distanciamiento entre tú y tu esposa. Voy a repetirlo. Lo distante que tú estés de Dios, así de distante vas a estar con tu esposo o tu esposa. Porque Dios nunca intentó. Cuando andamos apartados de Él, estas son las cosas que son afectadas. En primer lugar, nuestra perspectiva está afectada. Next one, please. Nuestra perspectiva está afectada. Dice la palabra de Dios, todas las cosas, primer capítulo de Tito, versículo 15, todas las cosas son puras, ¿para quién? ¿Okay? Fíjese bien, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Lo peor es esto, 16, profesan conocer a quién. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y eso es lo que el caído trajo. Distorsionó la perspectiva del hombre. Y como dijimos la semana pasada, ya que el hombre asumió un atributo que le pertenece solamente a Dios, y ahora él decidir en su impureza, escuche bien, en su impureza, ahora el hombre pretende a decirnos a nosotros lo que es puro. En su corrupción, en su perversidad, ahora el hombre pretende decirnos a nosotros cómo deben de ser las cosas. ¿Me están escuchando? Todas las cosas son puras para los puros. Perspectiva. Una persona que está apartada de Dios, todo le cae mal. Todo lo ve mal. La razón que no puede ver nada bueno en ella, la razón que no puede ver nada bueno en él, la razón que no puede ver nada bueno en nadie más que su persona. Pero dice la Biblia, ¿por qué? Dice, más para los corrompidos e incrédulos. Pues hasta su mente y su conciencia, dice Tito, están, ¿qué, hermanos? ¿De quién está hablando allí? Hermanos, ¿de quién está hablando allí? Está hablando de nosotros. Sin Dios. Voy a repetirlo. Está hablando de nosotros sin Dios. Nuestra perspectiva está afectada. Primera de Juan 1, 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tremendo. Tremendo. Mi comunión con mi esposa, con mi esposo, está conectada con mi comunión con Dios. Si ella anda en luz y yo ando en luz, entonces, y solo entonces, tenemos comunión los unos con los otros en la luz. Primero en Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no, ¿qué? ¿Es that descriptive of you?
I mean, like, no, no he visto un tiempo en que los hijos de Dios están más desorientados que ese tiempo. I mean, children of God have the Bible, don't have the foggiest idea where they're going, what they're doing, lo que están haciendo, a dónde van, si van, no van. Y esa es la razón que muchos de nosotros, esto, aquello, pues a lo mejor aquí, a lo mejor aquí, allá, hagamos aquello, hagamos esto. Y así, una inestabilidad increíble. Característico de andar en tinieblas, estar en la oscuridad y no ver. No ver para dónde voy. ¿Cuántos en la oscuridad han visto lo que no era? Los demás son mentirosos. Todos, en la oscuridad. ¿Verdad? Uno está, hay tinieblas y uno, ¿verdad?, no ve bien. Y uno así, ¿verdad?, porque los viejos ya tienen que ir al baño en la noche, despierta, los viejos. Y ve algo y dice, ¡ay, alguien está en el cuarto! Y luego prendes la luz y dices, ¡ay, era el mono ese del nieto que, híjole, ¿para qué lo dejó allí? Característico de estar en las tinieblas es que no vemos bien. No solamente nuestra perspectiva, próximo, pero apartados de Dios, nuestras acciones son afectadas. Fíjese, primero, nuestra perspectiva, o sea, la manera que vemos las cosas. Escuche, la manera que vemos las cosas. ¿Sabe? Por eso es que usted debe tener mucha desconfianza de esa arrogancia que usted tiene, pues la manera que yo lo veo, ¿sabe? Olvídese de la manera de que usted lo ve. ¿Cómo lo ve Dios? Nuestra perspectiva es afectada, apartados de Dios. Nuestras acciones son afectadas, apartados de Dios. Estamos hablando de las consecuencias de vivir independiente de Dios como pareja. Y como nuestra manera de ver las cosas cambia, pues nuestras acciones de la misma manera son afectadas. Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es, hermanos? Es el amor. Y si nada más nosotros atendiéramos a estos mandatos dados a nosotros por medio de Dios, se arreglaría la mayoría del problema. Próximo, nuestras reacciones. Somos reaccionistas. Déjeme ver si se lo puedo describir. Usted hace algo, dice algo, actúa de cierta forma, y luego dice que usted hizo, dijo, lo que haya dicho o hecho, porque aquella persona le hizo hacerlo. Déjeme ayudarle. Usted está reaccionando. Somos reaccionistas. Primera Pedro 3:3 dice, vuestro atavío no sea el externo, sino de peinados ostentosos, de adornos y de oro y de vestidos lujosos. No está diciendo que no se peine, hermana, peínese, por favor. No está diciendo que no se arregle, arréglese, por favor. Pero está hablando de la sobreobsesión que tenemos con el exterior. Versículo 4 dice, sino el interno. El del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de cuánta estima delante de Dios, de grande estima delante de Dios. ¿Dónde encontramos esa expresión y esa frase? Pues la encontramos en Mateo 11, cuando el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe por qué este espíritu es de grande estima delante de Dios? Porque luce a la semejanza del Señor Jesucristo. It's a great esteem in God's eyes for the simple reason that Jesus sees His Son in you and me when we have the Spirit. A meek and quiet spirit. Como vemos el ejemplo de eso una y otra y otra y otra vez en nuestro Maestro y el Señor Jesucristo. Pilato se quedó asombrado cuando venían los falsos testigos y lanzaban acusaciones en contra del Maestro y mentiras. Y Pilato, asombrado, dice, ¿no escuchas? ¿No dices nada a todas estas acusaciones? Y el Señor, ¿verdad que usted y yo somos así? ¿Verdad que sí? No, usted tiene que hablar. Pues no iba, pastor, pero como hizo, como dijo, como tal o lo otro, no me quedó otra más que desembuchar. No. Deje de estar echándole culpa a otros de sus reacciones. Yo no puedo controlar la boca de alguien más, pero sí yo puedo controlar la mía. Yo no puedo controlar el corazón de alguien más, pero sí yo puedo controlar mi corazón. A propósito, ¿saben por qué estas cosas son buenas que las aprendamos y las vivamos como matrimonio? Porque son las mismas cosas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Un día usted no va a estar allí para protegerlos, mamá osa. Amén. Usted no va a estar allí, gorilón, para defender a sus hijos. ¿Qué van a hacer cuando usted no esté allí a defenderlos? Ellos van a tener que aprender cómo bregar con las cosas difíciles de la vida. Y enseñarles nosotros, primeramente en instrucción y luego por ejemplo, a no ser reaccionistas. A tomar el ejemplo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Que cuando le maldecían, cuando alguien te maldice, ¿cuál es la reacción natural? Regresarlo. Te dice la palabra de Dios que cuando le maldecían, no maldecía. Cuando alguien te desafía, te ultraja, pagamos igual. Sin embargo, Él dice, no amenazaba. Esa es la razón de por qué este espíritu afable, que quiere decir manso, en control, apacible, pacífico, o sea, no peleonero. Yo no sé por qué estoy hablando de estas cosas, porque aquí no hay gente peleonera. No debe llegar al... Pero estás en la iglesia. Todos los días agarrados, si te llamas cristiano. Casi me da tentación de decirte, ¿sabes qué? No andes propagando este Dios falso en el cual tú crees. Porque mi Dios sí marca una diferencia en la vida de quien sea. Amén. Apacible. No peleonero. ¿Quién comienza las peleas en casa? Esta. Este con su genio que no. Cualquiera de los dos. Apartados de Dios. Estamos hablando de las consecuencias de cómo individuos y luego cómo matrimonios vivir apartados de Dios, hermanos, nos afecta. Afecta nuestra perspectiva, afecta nuestras acciones, afecta nuestras reacciones. Y You know, something happens and you want to fix it. You want to, ¿verdad? Usted, algo pasa y usted quiere arreglarlo. Y los dos somos iguales, ¿verdad? Usted, hermana, se cree toda poderosa. Usted a este viejo, usted lo va a arreglar. ¿Ya lo arregló? ¿Ya arregló al viejo? Con todo su yakiri, 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 todo lo que ya lo arregló. Y usted igual, esta mujer se compone, se aclimata o se aclimuere. ¿Ya lo arregló? Y sabe que los que hablan así son aquellos que los traen de la nariz. De la nariz los traen, pero muy machos, que no, que yo, que para ti, de la nariz te traen. Es que no es así, hermanos. La compostura necesaria en nuestra vida y luego de esta manera a nivel personal y bueno, en nuestro matrimonio es aquel sin el cual no podemos, hermanos. Dios nunca intentó que viviéramos independientes de Él. Y esas son las cosas que vienen. Pero ve, no se nos ocurre porque regresamos a lo mismo. Ve, usted no quiere admitir que usted tiene problemas espirituales. Usted no quiere admitir eso. Usted prefiere leer libros que le hablan de la personalidad y de los temperamentos. Perdónenme, hermanos. Bueno, no me perdonen. En los 70s y los 80s hubo una ola de necedades enseñadas en libros del matrimonio. Que lo único que hicieron es que le dieron pretexto a medio mundo de por qué nos portamos como nos portamos. El lugar más seguro, ¿dónde venir cuando estamos hablando de cosas que son tan serias como nuestras vidas y nuestro matrimonio y el bienestar de nuestros hijos? El lugar más seguro donde venir no es la opinión de nadie y peor el consejo de la tía Lencha y que tus papás y que mi cultura. No, el mejor lugar donde venir es la palabra de Dios. Y yo no veo nada en la Biblia que habla de que tú eres yo, plebeyo, nada. Yo lo que leo es carne y espíritu, es todo lo que yo leo. Soy corajuda porque acuerdo a lo que dice este libro, yo soy de un temperamento colérico. Así es que aguántate porque ahí va más. A mí mi Biblia lo llama eso carne. A mí mi Biblia me dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese vosotros toda gritería, enojo, ira. Vale, eso es lo que mi Biblia dice. A lo mejor la tuya lee diferente. Pero por eso es que todo eso lo abrazamos de una manera. ¿Y dónde estamos, hermanos? ¿Qué bien nos hizo apartarnos de las verdades de la palabra de Dios? Nuestra perspectiva es afectada. Nuestras acciones son afectadas. Nuestras reacciones son afectadas. Y como consecuencia, nuestras soluciones son afectadas. Quizá lo único que es peor a no buscar solución es buscar la solución equivocada. Voy a repetir eso. Perhaps the one thing that is worse of not finding a solution to your problems is finding the wrong solution. That's probably worse. Pero apartados de Dios es lo único que nos queda. Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo que consejo mío y mi reprensión no quisiste. Entonces, estas palabras en las iglesias hoy en día no deberíamos ni siquiera leerlas porque ay, eso de reprensión me incomoda, pastor. debería de incomodarnos el mal. Dije, debería de incomodarnos el mal. En vez del engaño y la mentira que se propaga de los púlpitos ahora, donde te dicen que no debes de sentirte mal de nada. What's wrong? Oh, it's just, oh, that's no big deal. It's wicked. Y es el engaño del diablo. Y las soluciones equivocadas, hermanos, ¿sabes una cosa? Dios no se impone con nadie. Tú no eres un robot. Tú, you know, you want to come up with your own ideas and your own ways to solve your problems? Go for it. Es más, la palabra de Dios nos dice que Dios nos deja nuestros propios consejos. Cuidado cuando Dios te deja a tu propia sabiduría. Este se cree tan sabio. Pues déjalo. Déjalo al sabio. Que haga como él quiera. Se cree más sabio que yo. El salmista en el Salmo 5:10 dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Salmo 81:12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios, ¿qué? En sus propios, ¿qué? Consejos. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Salmo 1:31. Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros nos apartamos del Señor. Y como el matrimonio se compone de dos personas, no puede usted pensar que ese es muy aparte de él o muy aparte de ella. No. No. El enemigo viene y espiritualmente le ataca a usted porque usted no le pone prioridad a Dios y a su vida espiritual. Va a afectar a su esposa. Va a afectar a su esposo. Y pone en peligro su matrimonio. Contrario a eso, next one. Contrario a eso, la palabra de Dios nos dice que debemos de edificar sabiamente. Proverbios 24:3. Vamos a terminar aquí. Mire lo que dice el Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la que, y con prudencia se afirmará. ¿Con qué se edificará la casa? En Mateo 7, Jesús habla de construcción. ¿Cuántos aquí trabajan en la construcción? Ok, muy bien. Jesús dijo, el hombre sabio, y aquí nos dice que debemos de edificar la casa, ¿con qué? Con sabiduría. ¿Con qué, hermanos? Jesús dijo, el hombre sabio lo compararé a un hombre que edificó. La palabra griega ahí edificó, literalmente está hablando de construcción. Y vaya que si había alguien que sabía de construcción, era el maestro, él era carpintero. ¿Me están escuchando? Y aquí Proverbios nos dice que debemos de edificar la casa, pero debemos de edificarla con sabiduría y con prudencia afirmarla. Oiga, pastor, ¿y cómo es eso? Venga al servicio de las dos. Y vamos a seguir. Vamos a estar haciendo esto todo el mes. Ahora, si usted y su esposa andan tan bien que usted no necesita esto, pues no venga. Y después engáñese de que todo anda bien. Pero yo necesito esto y usted también. Vuelvo a repetir. Dios desde el principio trató y trata con familias. El primer ataque fue un ataque espiritual y fue contra la familia. Y los tiempos que vienen por delante, ¿dónde nuestra familia esté parada? ¿Sobre qué hayamos edificado? Va a determinar todo de nuestro porvenir. A la tarde vamos a hablar de lo que Jesús nos estaba tratando de decir cuando nos dijo que edificáramos sobre un fundamento sólido que es la roca. La roca es Él. Pero vamos a ver eso a las 2 de la tarde. No me va a faltar el servicio. Y igual, hermanos, vamos, el próximo domingo vamos a hacer igual y hasta terminar con todo esto. Y estamos hablando del matrimonio que Dios no puede destruir. Déjeme decirle algo, que si ahorita usted o su esposa tienen problemas con Dios, su matrimonio está en peligro. Acepte responsabilidad. Yo sé, hermanos, yo sé. La mayoría de nosotros somos cristianos de primera generación. Lo que nuestros padres nos enseñaron, el ejemplo que nos dieron, las cosas que nos metieron en la cabeza. No, no. Aún inclusive, dentro del contexto cristiano, tantas cosas que están allí arraigadas y no las podemos sacar. Lo que necesitamos es la gracia de Dios sobre nosotros. Gracia es que Dios te dé diferente a lo que mereces. Ahora, ¿pero y qué merezco, pastor? Yo no merezco nada más que pura bendición. ¿De veras? Tan obediente, tan recto, tan... No. Estoy pagando las consecuencias, no darle tiempo a mi familia como debería de haberle dado. Estoy pagando las consecuencias de esconderme detrás de Dios para justificar lo que no era correcto. Estoy pagando las consecuencias. Yo no quiero, hermanos, que Dios me dé acuerdo a lo que merezco. Yo quiero su gracia. ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios? Only problem is He only gives grace to the humble. El único problema es que Dios da gracia solamente a los humildes. Y en medio de todas nuestras regazones, ¿sabe qué? Lo peor es que andamos con una arrogancia. I mean, just unbelievable. Everything that you've been through and how God has broken you so many times, and still you're over here with this arrogance and you want God's grace. He gives it only to the humble. Y no humillarte delante de tu pastor. Y no humillarnos todos ante la verdad de Dios. Y decir, Señor, líbrame. Sácame de esta esclavitud y esta cárcel. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Sácame. No siga el círculo vicioso con mis hijos y mis nietos. Perdóname, me humillo delante de ti. Dame tu gracia. Él conoce el corazón. Y si usted y yo venimos a Él así, adivine qué. Ahí está la gracia de Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y es muy tarde. It's never too late. It's never too late. Nunca es muy tarde. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando. Señor, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos ante un Dios que todo lo sabe y que claramente nos ha dado el diseño, el plan divino, que nosotros no hemos obedecido? ¿Qué deberíamos de hacer más que pedirte perdón? ¿Qué deberíamos de hacer más que humillarnos delante de ti y decirte, Señor, dame tu gracia, dame tu misericordia, ayúdame, mi Dios, cámbiame, mi Dios? Haz tu obra, Señor, en nosotros. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. ¿Habrá alguien aquí esta tarde que no sabe de seguro 100% que al morir iría a la gloria con Cristo? ¿Habrá alguien aquí que a lo mejor usted tiene conocimiento bíblico, a lo mejor usted ha ido a la iglesia, pero si usted hoy se enfrenta a la eternidad, usted no sabe qué sería de su alma? ¿Habrá alguien aquí que diera, pastor, si yo me muero hoy, yo no estoy seguro de ir al cielo, pero pastor, yo quisiera tener esta seguridad, ore por mí? ¿Habrá alguien aquí así? A ver esa mano sincera, a verla bien alto. ¿Habrá alguien aquí? A ver esa mano sincera, a verla. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Cuántos aquí dirían, pastor, yo necesito la gracia de Dios? No voy a seguir apuntando el dedo en otro lugar. Dios me ha hablado. Y si no hay la dicha, la bendición, la felicidad que tú intentaste que hubiera entre mi esposo y yo, mi esposa y yo, es porque hay problemas. Y vengo a ti esta mañana a clavar todas estas cosas a la cruz del Calvario, en humildad pidiéndote que me perdones, que me ayudes y cambies mi persona. ¿Cuántos aquí dirían, pastor, yo necesitaba escuchar eso? A ver estas manos bien alto, por todo este lugar. Padre mío, yo tengo mi mano alzada junto con mis hermanos. Sin ti no podemos, Señor. No podemos. Esa es la razón de la frustración, esa es la razón de ya intenté, no funcionó, porque sin ti no podemos. Oh, ayúdanos a comprender. Estas son las consecuencias de vivir apartados de Dios, por tanto que estemos en la iglesia, por tanto que finjamos cristianismo. Oh Señor, ayúdanos. Obra en nuestra vida y hasta. Bendice a cada pareja. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ok, no se van a perder esta tarde a las 2 de la tarde. Hermanos, tienen casi 3 horas para ir a... ¿Cuánto puede comer en 3 horas? Ay, hermanos, hay algunos que en 10 segundos, ¿verdad? Uno voltea y parece aspirador. Se fue, ¿verdad? La lengua dijo, ¿qué pasó por ahí? Que ni lo probé. Esta mañana, Humberto Guzmán está confiando en Jesús como su Salvador. ¡Qué bendición! Amén, hermanos. Amén. Vamos a hacerlo bien. Amén. Gloria a Dios. Estén orando por Héctor Campos. El día de ayer, Héctor aceptó a Cristo como nuestro Salvador. Un joven que conocimos, la hermana Salazar y yo, y lo guiamos a los pies del Señor. Oren por él. Y sigamos testificando, hermanos. Sigamos hablándole a otros de Cristo. Sabe que cuando la bendición de Dios está sobre nuestras vidas, hermano, no podemos más que ofrecerle a otros la bendición que nosotros tenemos, ¿verdad que sí? He dicho tantas veces, ¿qué le vamos a ofrecer a la gente? ¿Qué podemos ofrecerles? Mire, venga Jesús, Él va a ayudar su matrimonio. Yo ya me voy a divorciar, pero a usted Dios sí le puede ayudar. ¿Qué vamos a ofrecerle a la gente? Nuestro Dios es real, hermanos. Nuestro Dios es real. Y nunca es más real que donde cuenta. En casa. Dios es bueno. Vamos a despedir ordenadamente. Y hermanos, una vez más. Miren, ya les indiqué que hay algunos hermanos que han sido afectados. Agarraron el virus. Usted no sabe quién lo tiene y quién no lo tiene. No abracen a mi esposa. No la abracen. Por favor, no la abrace, hermana. Peor, no la bese. Solo yo. ¿Okay? Tengo que repetir esto cada vez porque nos molestamos, hermanos. Es para su propia bien y el bien de otros. Estamos aquí. No vamos a ser presunciosos. Tomemos las precauciones porque no sabemos quién esté contagiado, se lo pasa a alguien más. Y de repente tenemos un montón, docenas de gente en la iglesia y vamos a tener que cerrar. Yo no quiero eso. Pero todos tenemos que cooperar. ¿Sí entendemos, hermanos? Entonces, rápidamente, su carro, a los tacos, hot dog, menudo, hamburguesa, in and out, whatever. ¿Ok? Y luego, a las 2 de la tarde, los vemos aquí. Hermanos, Dios les bendiga, su pastor les ama. El pueblo de Dios dice, los veo a las 2, hermanos, Dios les bendiga, estamos despedidos.